Hebreos 4:12. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a comenzar a hablar. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del hombre. La palabra de Dios es viva y eficaz. Viva. ¿Qué quiere decir la palabra vivo? La persona que está viva camina, habla, anda, llora, ríe, porque está vivo, tiene sentimientos. La palabra de Dios es igual, es viva, tiene sentimientos, enseña, muestra, hace recapacitar al hombre. Y es eficaz. Eficaz quiere decir que lo que la palabra de Dios hace es verdadero. Es cierto. Va a partir hasta lo más profundo del ser humano y lo va a convencer. No son los hombres los que van a convencer, sino la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios entra en nuestro corazón, somos convencidos y podemos recibir la bendición de Dios, pero solamente cuando realmente escuchamos palabra. Cuando no escuchamos palabras, sino escuchamos sermones muy hermosos y muy bellos, lo único que hay es un momento de emoción y de alegría, de felicidad, pero salimos y quedamos exactamente los mismos. Y pasan los años y la persona no es cambiada y la persona no es transformada, y pasan los años y viene y siempre va a tener la angustia y el dolor, y se convierte en un religioso que ya por la costumbre viene a la iglesia porque ahora le da miedo de todo, porque antes no le daba miedo de nada, pero ahora se acostumbró a venir a la iglesia, y como se acostumbró a venir a la iglesia, entonces ya dice: si no voy a la iglesia me va a ir mal. Eso se llama religión. Pero cuando tú vienes porque hay algo, un saborcito rico que transforma y cambia tu vida, tú dejas de ser religioso y cuando vienes, vienes a recibir lo que el Señor tiene para ti. La palabra de Dios se da por la boca de Dios. Pero vamos a hablar un poquito de esto acá. Dios le dio al hombre una boca. ¿Para qué le dio la boca? Vamos ahora ya a cambiar, ya no voy a hacer el sermón, sino que ahora vamos a hablar. ¿Para qué le dio Dios la boca al hombre? Para expresar lo que hay dentro de sí. Yo no puedo, si yo tengo una boca, ¿qué es lo que yo hablo? Lo que tengo dentro de mí. Si tengo hambre, hablo. Si tengo deseos de... Si tuve un sueño, lo quiero compartir. Si amo a una persona, le voy a decir: te amo. Porque es lo que está dentro de mí. Y si tengo odio, voy a expresar el odio con mis labios. Entonces la boca nos la dio el Señor para que nosotros pudiéramos expresar lo que hay dentro de nosotros. Cuando nosotros logramos aprender a conocer la palabra de Dios, podemos conversar con una persona y darnos cuenta qué es lo que hay en el corazón de esa persona. Y eso es lo que quiero que hoy podamos entender. Podamos comprender lo que es la palabra. Muchas personas han sido engañadas todo el tiempo. Engañadas por hombres. ¿Cuántas mujeres han sido engañadas por hombres? Te amo, tú eres la única, eres mi eterno amor. Pero cuando pasó lo que tenía que pasar, adiós. ¿Cuántas personas nos han engañado y nosotros nos hemos dejado engañar? porque no sabemos ni conocemos lo que hay en el corazón del hombre, y porque creemos todo lo que se expresa del hombre. Pero nosotros tenemos que aprender a conocer las palabras que salen del ser humano para poder saber quién es real y quién no es real. Yo he escuchado palabras como estas: pastor, te amamos, te somos fieles, pastor. Es que el pastor es increíble. Y al día siguiente, el pastor es lo peor, no me gustó, no me gusta cómo mira, no me gusta cómo habla. Y exactamente sucede con muchas personas. Pero tenemos que aprender a conocer esto. El hombre carnal, la Biblia dice que el hombre carnal habla las cosas de la carne, y el hombre espiritual habla ¿qué? Las cosas del espíritu. ¿Qué quiere decir eso de que el hombre carnal habla las cosas de la carne? El hombre carnal no quiere decir que esté hablando las cosas de la vanidad, del sexo, de la moda, de no sé, de todos estos artistas que existen. No, el hombre carnal es aquel que habla las cosas que no son de Dios, que no son agradables a Dios, que está más preocupado por su yo, por su ego, por su vida. El hombre carnal es aquel que dice: ¿y por qué yo? Y es que yo me merezco todo. ¿Por qué me traicionó si yo era tan fiel? Porque solamente piensa en las cosas del yo. Es hablar en la carne, es lo que el hombre vive diariamente, lo que palpa, lo que puede tocar, lo que el hombre ve. Y por eso vemos personas que están todos los días hablando de lo que están viendo. ¿Qué es lo que tú ves? A ver, vamos a poner un ejemplo rápidamente. Llegas a la iglesia. Ponemos el ejemplo de la iglesia porque pues es el lugar de reunión, ¿no? Llegas a la iglesia y viste que la hermanita Julana de tal o el hermano Julano de tal no te saludó. Eso fue lo que viste, ¿verdad? ¿Cuál es tu expresión cuando sales? ¿Quién sabe qué le pasará? Eso fue que peleó con el marido. Eso cuando hablan bien, pero cuando hablan mal, ¿qué se cree? O sea, todo lo que hablamos es de la carne. Eso es el hombre carnal. Cuando estamos pendientes de hablar de las cosas, lo primero que llegamos a hablar con otra persona es: hablamos de las películas que vimos, hablamos de lo que estamos viendo, lo que estamos palpando, lo que estamos viviendo. Eso se llama la carne, porque esto es carne. ¿Es malo? No es malo. Porque alguien iba a decir ya: uy, no es malo. ¿O no les gusta el chisme? ¿No es muy rico el chisme? ¿Verdad que es bueno? Tiene sabor. Las cosas de la carne no son malas. Para el que está en la carne. Pero para el que está en el espíritu, no le convienen, ni le sirven, ni lo edifican, ni lo ayudan. El hablar en las cosas del espíritu es hablar de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Qué difícil eso, ¿verdad? Pastor, ¿y todo el tiempo vamos a hablar de Cristo? ¿Todo el tiempo? No, oh, pero yo no soy tan fanático. Se volvió. Y si ven a una persona que habla de Dios todo el tiempo, del Señor, ¿cómo le decimos? Fanático, loco, religioso, que se cree que es muy santo, que es muy santurrona. Pero el hombre espiritual no habla de las cosas de la carne todo el tiempo, sino que está hablando de las cosas del Espíritu, está hablando de la palabra de Dios, está hablando de Jesucristo, está hablando del regalo que Dios le dio, está hablando de la bendición de Dios, está hablando que el Señor lo sanó, que el Señor lo bendijo, que el Señor lo prosperó, está hablando de todas las maravillas del Señor. Esa es la diferencia entre el hombre carnal y el hombre espiritual. Pero el hombre carnal vive rico, delicioso, no lo critican. ¿Lo invitan a todas las fiestas o no? ¿O es que al hombre espiritual se lo invitan a todas las fiestas? Hermano, puedes ir esta noche que vamos a tener un party con 10, 15 muchachos y muchachas y para que ores en la mitad de la fiesta por todos nosotros. ¿Verdad que no? El sacrificio que tenemos que sufrir por ser espirituales. Pero el Señor dijo, no importa, porque ustedes ahora sufrirán, pero el impío de aquí a poco, ya no existirá más. De aquí a poco se acabarán y ustedes, los que sufrieron conmigo, gozarán conmigo, vivirán conmigo y harán grandes cosas conmigo. Cuando yo miro eso, yo me alegro y digo, Señor, voy a seguir hablando más. Porque yo quiero seguir viviendo en la eternidad contigo. Pero estábamos leyendo que de la palabra de Dios que es viva y eficaz. Ahora, ¿qué hace la palabra de Dios en el hombre? A medida que el hombre escucha la palabra, esta comienza a dividir y a separar el espíritu del alma. Para que el espíritu comience a crecer en la gracia del Señor. Segunda de Pedro 3:18 nos dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y Salvador Jesucristo, perdón, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Voy a explicarles esto para que podamos entender, porque de pronto alguno no puede comprender ni entender qué es lo que estamos hablando. Para eso el Señor constituyó pastores, profetas, apóstoles y maestros, para que enseñemos la palabra. Todos nosotros, cuando nacemos, nace nuestra alma, está unida a nuestro espíritu. Están así unidas. Pero el alma del hombre, cuando el hombre nace, nace en pecado. ¿Por qué? Porque nuestros primeros padres pecaron y heredamos nosotros el pecado. Entonces, el alma y el espíritu están así unidos. Entonces, ¿quién domina en ese momento? ¿Quién está dominando? En ese momento, el único que está dominando es el alma, porque el alma es donde están los sentimientos, donde está la voz, donde está todo lo del hombre. Entonces, el alma domina. Pero ¿qué sucede después? El hombre va creciendo y como tu alma es la que domina, tu espíritu está dormido. Entonces, el espíritu no puede ver las cosas del espíritu porque está dominado por la carne. Por eso es que la gente no puede ver las cosas grandes y poderosas de Cristo Jesús. Es imposible, para el carnal es imposible, porque su carne domina, su carne lo lleva, su carne lo guía para acá, lo guía para allá, lo camina para todo lado. Entonces el hombre piensa que todo lo que él está haciendo lo hace por sí mismo, porque su carne es la que domina. Entonces hay una unión. Por eso es que vienen los celos. Cuando una mujer es muy celosa, es porque todavía su carne está pegada, su alma está todavía pegada a su espíritu. Cuando un hombre es desconfiado, es porque su alma está todavía pegada a su espíritu. Cuando un hombre dice, yo tengo que trabajar hasta lo máximo para conseguir dinero para mis hijos, porque yo no creo que Dios me dé tanto, es porque todavía su alma está pegada a su espíritu. Porque no ha podido creer las cosas espirituales. Porque las cosas espirituales solamente se pueden discernir con el espíritu. No se pueden discernir con la carne. Porque para el hombre es locura. Si yo le digo en este momento a alguno de ustedes, le digo, mira, el Señor te dijo que Él había muerto en la cruz del Calvario para y se hizo pobre para que tú fueras rico, así que trabaja por lo que estás trabajando, pero no te preocupes que el Señor te va a dar la bendición cuando Él te la tenga que dar, cuando tú estés preparado. ¿Qué me vas a decir? ¿Estás loco, pastor? Yo no creo en eso. Y lógico, no puede creer, porque el hombre carnal no puede creer las cosas que son del espíritu. Pero si a mí alguien me dice en este momento, pastor, usted mañana va a tener una congregación de 100,000, 1,000,000 de personas, va a predicarle al mundo entero, yo digo, Abba Padre, lo creo, porque yo sé las cosas del espíritu y yo sé lo que el espíritu hace. Por eso es que la palabra es viva y eficaz. Y si la palabra viene y entra a tu corazón, entonces te va separando poco a poco, pero no es inmediato. Poco a poco, poco a poco, poco a poco te va separando, hasta que el hombre llega a ser un hombre espiritual. Y es cuando el hombre camina por la fe. Por la fe en la palabra, por la fe en lo que Dios hizo, por la fe en lo que nuestro Señor Jesucristo nos entregó, y nos entregó el Evangelio poderoso, el Evangelio de las buenas nuevas, donde el Evangelio de las buenas nuevas dice, no te preocupes, todos los días tienes que confesar que el Señor ya te sanó, que el Señor te purificó, que el Señor te salvó, que el Señor te dio vida en abundancia, donde tú tienes que caminar con la verdad, donde tú sabes que vas caminando y no te preocupas porque el ángel de el Señor te va guiando, donde tú no estás maquinando con tu mente nuevas empresas, nuevas industrias, nuevas amistades, donde no estás maquinando nada, sino que tú mismo le estás entregando todo a Dios, estás llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, donde caminas y dices, no me importa caminar por donde sea, porque el ángel del Señor acampa alrededor mío y me defiende y no me va a dejar caer. Pero eso es caminar en el Espíritu. Poco a poco vamos aprendiendo. Tengo que enseñarles, hermanos, porque para eso estoy acá, para enseñarles que yo no camino ya por mis pensamientos, porque si el día que yo camine por mis pensamientos, yo dejo de ser un hombre espiritual y me convierto en un hombre carnal. Yo espero que el ángel del Señor me guíe en el camino, porque la palabra dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Pero queremos ganarle a Dios un poquito y nos estrellamos. Pero si de pronto a alguien le fue bien, entonces decimos, wow, yo voy a hacer lo mismo. Y nos comparamos con el vecino. Ese trabajó y luchó y consiguió una casa tremenda. Y mira ese carro. Y mira, y se fue para Colombia y se consiguió una esposa nueva. Y mira, y la trajo bien bonita y se la trajo para acá. Y fue, hizo esto. Yo también voy a hacer lo mismo. Voy a dejar mi esposa, voy a dejar todo. Y me voy a poner a conseguir un nuevo trabajo. Voy a hacer todo porque yo quiero ser como mi vecino. Pero tú no sabes que ese vecino tal vez está predispuesto ya, sentenciado, tal vez a una muerte, a un cáncer. No sabes la vida de él. Tú eres único. Tú eres único delante de Dios. Si Dios te predestinó para una cosa grande. Él no te predestinó para cosas pequeñas. Entonces tú tienes que caminar de la mano de Dios y decir, Señor, no me importa que todo lo que yo vea sea oscuro, porque yo sé que tu mano me lleva. Yo sé que tu mano me guía. Yo sé que tu mano está conmigo. Tu mano me va a guiar por todos los lados, Señor. Pero esto no se consigue sino con la palabra de Dios. De resto es difícil. Yo les digo, hermanos, y a mí me da vergüenza, yo lo digo, tengo que decirlo con respeto y con amor. Me da vergüenza decirlo hay veces, pero digo, Señor, pero con la vergüenza me puedo poner colorado un poquito, pero ¿qué hago? Pero si tú no vienes a las clases, si tú no recibes palabra de Dios, ¿cómo quieres recibir la bendición de Dios? ¿Cómo puede el hombre recibir la bendición de Dios? Si primero está mi yo, si primero está mi ego, si primero están mis business, mis negocios, y mis negocios son todas estas cositas pequeñas, ¿no? ¿Cuáles son los negocios de uno? Mi negocio es, por ejemplo, ir a pagar el bill del teléfono. Ese es mi negocio. My business, o no, dicen así los americanos. This is not your business. It's my business. Pero si yo pongo primero my business a la palabra de Dios, ¿cómo quiero yo que mi espíritu llegue a dominar? ¿Cómo puedo yo recibir la revelación del Señor? El Señor no envía la revelación sobre los hombres, pero no se la envía al cuerpo, al alma del hombre. Se la envía al espíritu del hombre. Y tal vez el Señor te envió una bendición y la recibiste, porque estabas ese día en el espíritu y dijiste, Señor, gracias, qué milagro tan grande. Pero abandonaste eso y sigues caminando en la carne. Y el Señor te mandó otra bendición y pasaste por un lado, porque el único que la puede ver es el Espíritu que hay dentro de ti. Porque el Espíritu todo lo sabe, todo lo que hay en ti. Y el Espíritu de Dios no se puede comunicar con nuestra alma ni con nuestra carne. Los ángeles y el Espíritu del Señor solamente se comunican con nuestro Espíritu. Por eso es que la palabra de Dios es viva y eficaz, y por eso dice, más cortante que una espada de dos filos, que divide el alma y el espíritu. De otra manera es difícil que podamos recibir la bendición. Es imposible. Por eso vemos el mundo como anda. Yo puedo ver a un hombre muy lindo, muy hermoso, muy doctor, muy señor, muy caballero, muy gobernador, muy lleno de dinero. Pero cuando hablen su boca, no saben hablar sino cosas de la carne. Pero del espíritu no tienen nada. Aunque tengan millones de dólares, se jactan de sus millones, se jactan de su poder. Pero su sabiduría está en el piso. ¿De qué le sirven a estos hombres? El Señor dijo muy claramente, yo destruiré la sabiduría de los sabios y escogeré a un pueblo ignorante, un pueblo que no conoce nada, y le daré la sabiduría mía para que avergüencen a los sabios de este mundo. Cada día que tú vengas a escuchar la palabra de Dios, te vas a volver más sabio. Y puede que en este momento no lo comprendas. Como cuando uno entra a estudiar, el que entró a estudiar medicina. Tal vez esos dos primeros años de medicina no comprenda que dentro de unos 4 o 5 años le va a tocar hacer una cirugía de corazón. Y tal vez tenerle que sacar el corazón a un paciente y hacer un trasplante de corazón, trasplantarlo a otro cuerpo. No lo sabe porque está estudiando. Cuando tú vienes acá, tú estás recibiendo la palabra del Señor, pero tú no sabes qué es lo que Dios tiene contigo. Solamente caminas por la obediencia de la palabra, escuchando la palabra de Dios. Y cuando llegue la hora, el Señor te dice, hijo, estás graduado. Y cuando Él te gradúe, te va a mostrar lo que vas a hacer tú en el futuro, y te va a dar la bendición, te va a entregar el cartón que dice, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. No te demores en terminar tu grado. Porque de pronto pasan los años y años y años y años. ¿Cuánto hace que eres cristiano? No, pues ya llevo 3 años. ¿Y qué sabes hacer? Pues muchas cosas. No, pues, dilas, ¿qué sabes hacer? No, pues ya predicas, ya vas y le llevas la palabra a una persona, ya estás en un grupo, ya sirves en la iglesia, ya haces algo para el Señor. No, pues, pero, ¿y cuánto llevas? 3 años. ¿Y tú cuántos llevas? 7. ¿Y qué haces? No, pues, lo mismo que él. ¿Y qué hace él? Nada. ¿Y tú también? Nada. No. No, iglesia. Dios te ha escogido para algo grande. Tú eres un espíritu perfecto. El Señor te salvó, el Señor te libró, el Señor te sanó, el Señor te purificó, el Señor en la cruz del Calvario dio la vida por ti. Iglesia, sacúdase. Sacúdase, iglesia. El mundo entero está acabando con nuestros hijos. Por culpa de nosotros que no nos hemos levantado a hacerle un pare, un stop. ¿Sabe una cosa? Somos tan pocos los cristianos en la bahía que no podemos ir contra las leyes de este gobierno, porque son mayor los que están allá afuera que no tienen a Dios. Pero pude ver en mi país, en Colombia ahora, que iban a aprobar el matrimonio homosexual. Y ya no faltaba sino la firma del presidente. Y todas las iglesias cristianas salieron. Eran miles y miles y miles y miles de hombres y mujeres con pancartas diciendo: fuera, no aceptamos el matrimonio, no aceptamos el matrimonio homosexual, no lo aceptamos por nada del mundo, señor presidente. Y si usted acepta, y señores senadores, si ustedes aceptan el matrimonio homosexual, nosotros somos la mayoría ahora y no vamos a permitir que ustedes vuelvan a tocar nunca un podio allá del gobierno. Al día siguiente el presidente llegó y dijo: ok, voy a derogar la ley. Y no pudieron aprobar el matrimonio homosexual. Nosotros podríamos hacer muchas cosas, iglesia. Muchas cosas. Alguien me dijo un día, me dijo: pastor, ¿y la iglesia por qué no es esto? ¿Y por qué no lo otro? Yo me voy a ir a una iglesia que es más grande. ¿Sabe qué es lo que hace una persona cuando se va del lugar donde lo tienen? Causando división. En vez de estar sembrado en el terreno donde Dios lo ha puesto y diciendo: me voy a unir con mis hermanos, vamos a adorar a nuestro Dios, porque el ángel del Señor está con nosotros y nos va a guiar a grandes cosas. El ángel del Señor está contigo y está con nosotros, pero el ángel no va a usar a una persona solamente, porque si fuera así, wow, hay muchos hombres de Dios y ya el ángel los hubiera hecho, los hubiera ayudado. Pero el Señor quiere a un pueblo unido, unánime, para guiarlo a grandes cosas. La palabra de Dios es viva y eficaz. Voy a hablar ahora de algo que nos incumbe a la iglesia. Continuando con el tema, pero que nos va a ayudar un poquito para que aprendamos a hablar bonito. ¿Cuánto les gusta hablar bonito? ¿A cuánto les gusta hablar bonito? Pues a mí no me gusta que hablen bonito, sino que hagan bonito. Porque los que hablan bonito, sus palabras se las puede llevar el viento. Pero la Biblia dice algo muy lindo. Vamos a ir a Proverbios 18:21. Vamos a aprender a hablar. No bonito, sino real. Lo que Dios quiere que nosotros, es lo que Dios quiere que nosotros hablemos. Con sabiduría. Gracias. Proverbios 18:21. La muerte, ¿qué es la muerte? Ah, es difícil, ¿no? La muerte es muerte. Se acabó, ya no vas a volver, se murió. Hay que ir a enterrarlo, ponerle cuatro velitas. Adiós, ya no lo voy a volver a ver o no la voy a volver a ver, eso es muerte. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. ¿Sabes esa lengua tuya? ¿El poder que tiene? ¿Se ha dado cuenta? Esa lengua mía, wow. La lengua de nosotros, tan pequeñita, ¿no? Le quisiera decir, hermano, sáquesela y míresela en un espejo. Y wow. Y le dijera, lengua, qué poder. ¿Vida y muerte? Y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Entendieron algo ahí? ¿Quién ama la lengua? ¿Verdad que todos se quedaron callados? Pues yo sí la amo. Yo amo mi lengua. Pero tengo que aprender, la tengo que educar, porque ella me va a dar un fruto. Y como yo sé que si yo la amo porque es mi lengua, porque si no me la arrancaría, y no me la voy a arrancar porque es muy buena, me ayuda. Imagínese uno sin lengua para ir a pedir trabajo. O los jóvenes sin lengua para que le digan allá a la muchacha que la aman. Entonces amamos nuestra lengua, ¿verdad? Ahí dice que la amamos. Pero vamos a comer del fruto de nuestra lengua. Entonces tengo que aprender a educar mi lengua, para que el fruto que me dé mi lengua sea un fruto bueno. Pero si yo no la he aprendido a hablar, no la he educado, ¿qué voy a comer? Del fruto de la lengua. ¿Y qué es lo que en ese momento voy a recibir? Cosas malas. ¿Cómo está tu lengua? Piénselo. ¿Cuál es el fruto que comes? ¿Negativo? No tengo trabajo, no sirvo para nada, que soy muy de malas, ¿por qué me casé con esta vieja? ¿Por qué me ha ido así de mal? Ese es tu fruto. No te quejes entonces. ¿Te quejas, hermano? Pastor, es que me ha ido tan mal, es que tengo una enfermedad. Pastor, es que me ha ido esto. O hermano, mire, es que me traicionaron, es que pasó esto. ¿Cómo está tu lengua? Si ve que la lengua, alguien dijo, es mejor ser mudo para que no comer de ningún fruto. Pero no, yo prefiero comer del fruto de mi lengua, pero educarla. Educarla a la palabra de Dios. Cuando la cuando el espíritu es dividido, entonces ahora vamos a hablar. La palabra de Dios es ¿qué? Viva y eficaz. ¿Y corta qué? El alma y el espíritu. Entonces, como lo que hay dentro de mí es lo que va a expresar mi lengua, entonces cuando yo recibo la palabra de Dios diariamente y yo vivo en el espíritu, ¿qué voy a aprender a hablar? ¿Qué hablo con mi lengua? Las cosas del espíritu. Y las cosas del Espíritu son poderosas, son grandes, son maravillosas, son victoriosas. Las cosas del Espíritu es hablar de lo que Cristo Jesús hizo. En las cosas del Espíritu es confesar con mis labios de que yo soy un espíritu perfecto, que el Señor Jesucristo me salvó en la cruz del Calvario, que la enfermedad no tiene poder sobre mí, que las personas que están a mi lado no me van a traicionar, porque si hay alguien que me va a traicionar, el ángel del Señor viene y lo retira y no permite que nadie me traicione, porque porque todos los días confieso con mis labios, con mi lengua confieso el pacto de la gracia, el pacto, la verdad de la palabra de Dios que está en el Evangelio que el Señor le reveló al apóstol Pablo y que está en las 14 epístolas. ¿Quiere seguir siendo carnal o espiritual? Vamos a ver, vamos a seguir porque vamos a aprender hoy a hablar, hermanos, que cuando se levante por la mañana digo, me la muerdo más bien, antes de ir a hablar cosas negativas. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 3. Por eso es que estudié teología. Gloria a Dios. ¿Qué pasa con eco? Estudié teología, pero no me sirvió para nada, hermanos. Y alguien dijo, bueno, ¿qué se necesita? Me preguntó una vez un muchacho, me dijo, pastor, ¿y qué se necesita para ser pastor? Tengo que estudiar mucho. Y le dije, sí. Y dijo, ¿y cómo? ¿Tengo que ir a estudiar teología? ¿Tengo que ir a la universidad? Y le dije, no, no tienes que ir a la universidad, pero sí tienes que estudiar mucho. Y me dijo, se quedó mirándome y me dijo, pero es que yo no, soy muy malo para leer. Yo casi no sé ni leer. Ni siquiera sé casi ni escribir. O sea que yo no puedo ser pastor. Y le dije, hermano, tiene que estudiar mucho. Y me dijo, ¿qué tanto tengo que estudiar? Dígame, pastor, ¿más o menos como qué? Y le dije, más o menos como de Romanos hasta Hebreos. No más. Cuando tú sepas esas 14 epístolas de Pablo y conozcas la verdad del Evangelio, has llegado a no ser solamente un pastor, sino un apóstol, un profeta, un siervo de Dios. No necesitas universidad, no necesitas quemarte las pestañas, necesitas comprender la palabra del Señor y que sea revelada a tu corazón. ¿Y cómo se hace eso, pastor? Sencillo. Entrégale tu vida al Señor. Ámelo. El amor, ¿qué hace el amor? Echa fuera todo temor. ¿Qué más? Nos da sabiduría. ¿Qué más? Todas las cosas las hace el amor. Ame a Jesús. Ámelo con todo tu corazón. Y vas a ver la sabiduría tan grande que Él va a poner en tu vida. Y cuando ellos te miren, la gente te mire afuera, te van a decir, ¿en qué universidad estudiaste? Y tú le vas a decir, no, solamente en el Evangelio. ¿O no estudiaste en ninguna universidad? No, ninguna. ¿Y por qué sabe tanto? No sé, yo solamente he estudiado la palabra. Y te van a pedir un consejo, pero sigo acá. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, ¿el mismo qué? Ojo, teniendo el mismo espíritu de fe. Espíritu de fe. ¿Qué es fe? ¿Me toca devolverme un poquito? ¿Qué es fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es fe? Esperar lo que yo no veo. ¿Sí? No me miren así. Vuelvo a repetirlo. ¿Fe es esperar lo que yo no veo? Ojo. Miren la pregunta que hice. ¿Esperar lo que no veo? Eso no es fe, eso es esperanza. La convicción lo tengo, es mío. Ya el Señor me lo entregó, eso es fe. Camino porque ya el Señor me lo dio. ¿Verdad que no es fácil? Mire, esta mañana estábamos hablando con mi esposa sobre algo muy bonito. Le estaba yo enseñando sobre Guantier, estamos hablando sobre las tres características de un cristiano. Vamos a ver si las cumplimos. Son tres pequeñitas. Mire, el cristiano no tiene sino tres características. Para uno saber si es un cristiano de verdad, tres pequeñas características. Si es un cristiano de verdad, la primera es sujeción. Porque el hombre es muy difícil sujetarse, ¿verdad? Entonces, la sujeción es la primera. Mire, y esto es aparte, que esto no está en el. Esto fue que me acordé en este momento. La primera sujeción. Qué difícil sujetarse uno. Qué difícil. ¿Cómo? Qué difícil sujetarse uno. Qué difícil obedecer. Bueno, se le sujeta a la mujer, porque si no, le da duro. Pero qué difícil sujetarse a los líderes. Qué difícil sujetarse a Dios. Qué difícil sujetarse a la palabra. La primera es que, o sea que si falta esa, ya piénselo. La segunda, diezmar y ofrendar. Difícil, porque le tocó el bolsillo. Difícil. Mire, ¿habrá algo más difícil que eso? Es difícil. Por eso es que el Señor. Son tres características nomás. Entonces, ofrendar y diezmar. Sí, yo ofrendo, pero diezmar, olvídese. Entonces, es otra característica. ¿Y la otra tercera cuál era? Exacto. Qué difícil congregarse, ¿verdad? Qué difícil es congregarse. Cuando yo comencé a congregarme, mi madre me dijo: hijo, yo te amo. Y está bien que vayas a esa allá donde esos aleluya, está bien que vaya allá, está bien, yo acepto que vaya allá, que está bien. Yo no le voy a quitar eso, porque de todas maneras, pues, esos son como buena gente, ¿no? Allá como que lo tratan bien y está bien, vaya allá. Pero cuando llegó el miércoles, ahí me paré a la iglesia, agarré la Biblia. O sea que el pastor de allá le dijo que tenía que ir el miércoles también. O sea que no se cansan todavía con verlo solamente el viernes y el domingo, sino que también el miércoles. No, mijito, yo te amo, pero eso es fanatismo. Eso no es así. Mamá, pero yo quiero aprender de la palabra de Dios. Yo quiero aprender del Señor. Yo quiero saber más de Dios. Mijito, eso no se preocupe. Mire, con los tres rezos que hagamos acá, usted ya aprende. No se preocupe tanto. Es difícil. Es tan difícil que yo sé que en la mente de alguno dirá: ja, pastor, ya comenzó a hablar. Es difícil. Es difícil, difícil. Bueno, digo, son tres características de un cristiano. Guárdelas en su corazón y después hablamos de eso. Ok. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está ¿qué? Escrito. ¿Dónde está escrito? En la Biblia. Conforme a lo que está escrito, creí, ojo, porque si tú no crees, no puedes hacer lo que viene. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Si tú no crees la palabra de Dios, si tú no crees lo que el Señor dice en la Biblia, es difícil que lo hables. Porque puede que lo digas un día, pero al otro día no lo dices. No, pero si ves que el Señor no hizo nada conmigo. Y tanto que ayer todo el día me la pasé: Señor, yo sé que tú me bendijiste, Señor, yo sé que en la cruz del Calvario, Señor, me diste ese trabajo, Señor, yo creo, Señor, yo confieso. Y hoy preciso, fui y me presenté y me dijeron: usted no está calificado. Ah, eso para qué voy a hacer. Qué difícil, ¿verdad? Porque no ha creído. Pero cuando yo creo, yo sé, Señor, aunque vengan 20,000 personas y todas me digan que no, yo sé que hay uno que tú tienes para mí. Yo sé que tienes un trabajo y el mejor, no cualquiera, el mejor, cuando tú me lo des. Eso es fe, eso es creer. Creí, por lo cual hablé. Ok. Conforme a lo que está escrito. Hermanos, ¿y conforme a lo que está escrito, qué es? Estamos hablando de qué es. La Biblia. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? Mire, hermanos, tengo que memorizarme los versículos de la Biblia. ¿Sabe que nos gusta escuchar mucho, pero poco escribir, poco aprender, poco leer? Porque si yo creo en algo, yo tengo que hablarlo. Pero yo no puedo hablar con palabras que no sean bíblicas. Porque la Biblia dice, todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibiréis de acuerdo a la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es la voluntad de papá? Que tú le pidas lo que está escrito. Y voy a darles algunos versículos para que los escriban, porque yo sé que no los voy a leer todos. Por ejemplo, para sanidad, el Salmo 103, versículo 3 al 5. Voy a darles algunos, son cientos. Mi esposa es experta en todos los versículos, ella les puede dar después. Voy a leer este nomás. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas, ¿como qué? Como el águila. Pero no como un rezo, no a decir, Señor, no. Antes era, Dios te salve, no, como un rezo, confesando, creo, Señor, yo creo. Yo creo, Señor, que tú me sanaste, Señor, y yo lo confieso, y yo lo declaro con mis labios, declaro que tú me sanaste, y que estas arruguitas que están aquí naciéndome, Señor, me van a hacer rejuvenecer, y que yo, al contrario, cada día me voy a ver mejor, me voy a ver más fortalecido, me voy a ver más joven. Yo lo siento, porque yo sé, Señor, que tú ya me lo diste, confieso. Confieso, Señor, confieso que la enfermedad que yo tengo en este momento ya se fue, ya no existe, es una mentira, y declaro que tú me diste la verdad, Señor, y que la verdad es que estoy sano, y confiéselo, pero no un día, no dos días, porque al otro día te amaneció el dolorcito acá. No, yo ya no creo, dudó, no dudes, yo confieso, cuando menos piensas, ya no tienes, comienzas a caminar. Oye, ¿por qué estoy cojeando si ya no me duele? ¿Y por qué? Vea, seguí cojeando. Ya has sido sano. Hermanos, yo les predico por la experiencia. Les predico por la experiencia. Sigo. Isaías 53, de versículo 4 al 5. Esos son de sanidad, de temor. No voy a hablarles de muchos, sino que solamente les voy a dar así algunos. Y si alguno quiere más versículos, mi esposa es experta para darles. Ya la puse trabajo. Salmo, temor. Si tienes temor, si te da miedo de la oscuridad. Te da miedo del coco todavía. ¿Sabe cuál es el coco? El canchilas, ¿cómo le dicen? El... ¿cómo? El papanatas. No, si te da miedo de la enfermedad, del dolor, si tienes miedo, miedo de que te traicionen, miedo, temor, quita eso. Salmo 27, 1 y Romanos capítulo 8, versículo 15. Si eres pobre y quieres tener dinero, acuérdate lo que el Señor dijo. Filipenses 4, 19. Y segunda de Corintios capítulo 8 versículo 9. Ese me lo sé de memoria. Segunda de Corintios 8, 9 dice. Porque ¿sabe por qué me lo sé? Porque yo los confieso todos los días. Yo confieso que Él se hizo pobre para que yo fuera enriquecido. Entonces yo declaro la palabra, yo creo en esa palabra. Tú te hiciste pobre, Señor, ahí en la cruz del Calvario, para que yo tuviera el bienestar económico, para que yo fuera enriquecido en todo. No me hace falta nada, no me hace falta nada. Todos los días camino en la bendición. Jamás me ha faltado el bocado de mi casa, jamás me ha faltado para pagar la renta, jamás me ha faltado para la medicina, jamás me ha faltado para las cosas que yo necesito. Hasta este día, durante toda mi vida, he estado bendecido y seguiré siendo bendecido. Y yo lo tengo que confesar, aunque el otro le diga, estás loco, dígale, loco, no me importa, no me importa, pero soy yo y punto con él. Y declárate, decláralo todos los días. Mire, hermanos, allá en el barrio, allá donde yo vivo, yo salgo y hay veces yo creo que los chinitos ahí, porque los americanos se quedan locos, porque yo voy confesando, Padre, yo confieso que soy sano, confieso que tú me diste la bendición, yo confieso, Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro y confieso que tu ángel anda conmigo, que nada malo me sucede, que los enemigos que vienen contra mí, tú los derrotas, que tú... Todos los días de mi vida, ya yo creo que dicen, ahí viene el loquito, ahí viene el loquito. A mí que me importa que me digan loquito, si yo estoy loco por él y por él vivo yo de alegría. Y yo sé lo que Dios me está entregando. Mire, yo me preocupaba mucho porque la gente, me preocupo hoy que la gente no venga por su salvación, porque me da dolor. Pero antes me preocupaba, ¿será que estoy predicando mal? ¿Será que no me quieren? ¿Sí me entiende? Hasta que un día el Señor me dijo, ¡hey! No más preocupaciones. Solamente predica y punto. Cuando llegue la hora, los voy a multiplicar a cientos. Pero por ahora, quédate ahí tranquilo. Predica, predica, predica. Eso es lo que hago, predicar. Pero vivo feliz. Yo no sé si algunos de ustedes se han dado cuenta de que mi cara cambió hace como ya un año o dos años. Año y medio, cambió. Anteriormente la carita que tenía, ¿se acuerdan? Ahora cambió. Ahora estoy feliz. Vivo feliz porque yo sé que mi Señor nunca me ha abandonado. Nunca me ha abandonado y está conmigo. Y si está conmigo, está contigo porque tú eres un hijo de Dios. Porque Él te salvó, porque tú eres un espíritu perfecto, porque Él te amó, porque Él te ha dado, dio la vida por ti. No les voy a dar más versículos, hermanos. Segunda de Corintios 4:16. Hoy me estoy demorando un poquito, hermanos. Ya voy a terminar. Por tanto, no desmayamos. ¿No qué? No desmayamos, o sea que no te desmayes. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Entonces, a medida que tú vas recibiendo la palabra de Dios, este hombre exterior se va desgastando. No quiere decir que vamos a estar, nuestro cuerpo va a ser eterno, no. Esto se va desgastando, nos van dando arruguitas, canitas, se va desgastando. No, ya yo no puedo hacer lo que hacía antes, ¿no? 10 piscinazos, 20 piscinazos, ya no, ya con 2 y ya. 3 millas y ya no, 3 millas y ya no, ya la cuarta milla estoy, que no puedo. Pero antes podía hacerlo, ya no puedo correr como corría antes. Porque nuestro cuerpo se va desgastando, pero dice la Biblia, pero nuestro espíritu va creciendo. Y esa es la parte más hermosa que podemos tener nosotros. Porque cuando nuestro espíritu crece, entonces papá va a decir, mi hijo creció, no se quedó como un niño. Y cuando el hijo crece, ¿qué le dice papá? Hijo, puedes ya ser el que dirija mi empresa. Ya puedes dirigir mi compañía. Ya te puedo entregar las llaves de un carro bueno porque ya lo sabes manejar. Ya te puedo entregar las llaves de una buena casa porque no la vas a destruir. Ya te voy a entregar los beneficios. Eso es lo que hace papá cuando tú estás o cuando yo estoy espiritualmente apto para toda buena obra. Entonces él dice, mi hijo creció espiritualmente. No estoy hablando físicamente, sino espiritualmente. Creció. Y es cuando viene el Señor y te entrega la bendición. Y te dice, y vas a ver gente que dice, oye, yo no sabía, pero mira cómo me ha ido de bien. Puse un puestico ahí de perritos calientes, como dijo nos contó un hermano allá en Colombia, que puso un puestico, ¿saben qué es un puestico? Un chusito, un carrito ahí de esos de perros calientes. Dijo, lo puse ahí, pero a mí lo único que importaba era adorar al Señor, y es de esos así, todos como puertorriqueños. Perdón, hermano. Ah, perdón, hermana. Con los puertorriqueños que andan así. Entonces llega y dice, y yo puse ese puestico ahí, pero yo lo único que hacía era alabar al Señor, y lo alababa y lo alababa, y cuando yo miraba era la línea de gente esperando para yo venderles el perrito caliente, y ahí les decía, el Señor te ama, el Señor no sé qué, y les fui dando perritos calientes. Y sabe una cosa, compré el restaurante de la esquina y ahorita ya tengo 4 restaurantes en Bogotá. ¿Quién se lo dio? ¿La sabiduría del hombre? ¿La inteligencia, la universidad, el trabajo? La adoración al Señor. Entonces, adóralo y crezca en el Espíritu y vas a ver cómo Dios te va a bendecir. Ok, Salmo 35:28. Y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza. Mira qué lindo ese versículo. Y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. ¿Qué era lo que hacía ese hombre? Hablando de la justicia y de la alabanza del Señor todo el día. Y el Señor trabajaba por él. El Señor, al que ama, le va a dar, fuera que lo disciplina, pero también le da la bendición. Proverbios 10:20. Para que aprendas de ahora en adelante a educar tu lengüita. Plata escogida, ojo, plata escogida, wow, es tremendo, plata escogida. Sáquese esa lengua y dígale, uy, Señor, gracias, plata escogida es mi lengua, dice. Plata escogida es la lengua del justo. Y ahí dice después, más el corazón de los impíos es como nada. Los labios del justo, o sea, de ¿quiénes son justos acá? Ok. ¿Tres? No importa. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Mueren por falta de entendimiento. Y es triste eso, pero lo vemos en la vida de las personas. Así que, hermanos, el Señor te ha escogido a ti. Tú has venido hoy a esta iglesia porque el Señor te ha escogido para bendecirte, para multiplicarte y para que tú aprendas palabra. El Señor te predestinó a ti. Hoy escuché una palabra de un hermano y me pareció muy linda, porque la Biblia, y esto no lo voy a de pronto lo hablo el domingo, solamente les voy a dar los tips ahorita. El Señor no vino por todos los hombres. Él murió, pero no por todos. La Biblia dice, Él murió por los muchos. No dice por todos. ¿Por qué dice que murió por los muchos? Porque nosotros creemos que Él murió por toda la humanidad. No, Él murió por los muchos, por los que estaban predestinados. Y tú eres un predestinado. Y si lo dudas, vamos a leerlo en la Biblia, para que de ahora en adelante no lo vuelvas a dudar. Romanos 8:29. Para que de ahora en adelante sepa quién eres tú y lo que tú eres en Cristo. Si no lo sabes todavía, si has venido por primera vez a esta iglesia, has venido porque el Señor te está diciendo lo que tú eres en Cristo Jesús. Si has venido por segunda vez, el Señor te está diciendo lo que tú eres. Si has venido por tercera vez, el Señor te está diciendo lo que tú eres. Y si has venido muchas veces, te lo va a repetir y te lo va a recordar otra vez. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los que predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre todos los hermanos, entre muchos hermanos. y a los que predestinó, a estos también ¿qué? Llamó. ¿Quién te llamó a ti? No, que me llamó el vecino. No, el vecino fue él, el Señor usó al vecino. Pero el que te llamó fue el Señor. Él usó al vecino porque Él usa a las personas. Mire que el Señor usa a las personas. Él usa, a mí me usó, por ejemplo, en el caso mío, bueno, fue diferente porque fue directo lo que el Señor hizo conmigo. Pero, por ejemplo, ¿quién la llevó a la iglesia por primera vez? O llegó y pasó ahí y dijo, ay, tan bonita la iglesia, es que yo amo a Dios, vengo aquí a adorarlo, ¿sí? No, alguien la llevó, ¿verdad? ¿Quién lo trajo por primera vez en una iglesia? Su mamá, exacto, lo llevó. Y si yo le pregunto a cada uno, ¿quién lo llevó primero? Porque Dios usa a la gente. Y la gente dice, no, es que Julano de Tal. No, Julano de Tal fue un instrumento que Dios usó para traerte a el camino del Señor. Así que es el Señor directamente. Entonces, dice, pues sigo leyendo. Y a los que predestinó, o sea, a los que ya tenía Él en su corazón, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también ¿qué? Justificó. Y a los que justificó, a estos también ¿qué? Glorificó. Así que tú eres un glorificado en el Señor, porque Él te llamó para que escuches la palabra. El Señor Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y nadie me las arrebata. ¿No se han dado cuenta que nosotros, uno le predica el evangelio a muchas personas en el mundo? Y la gente dice, no, pues sí, un día tal vez, a lo mejor, sí, a mí me gusta eso. Es bonito, ¿no? Es tal cosa. Ah, no, pero es que ustedes son los cristianos, son muy aburridos. No, no, es que le sacan a uno mil pretextos. ¿Por qué? Porque no escuchan la voz de Dios. Pero cuando escuchan la voz de Dios, dice, bueno, yo voy a ir a ver qué pasa. Y tú vienes y escuchas. Y dice, bueno, me gustó. Me gustó eso, me gustó que los versículos de la Biblia, que la Biblia me habla, que la Biblia, que el Señor dijo que yo era, que Él se había muerto por se hizo pobre para que yo fuera rico, que el Señor allá en la cruz del Calvario me sanó, que el Señor dio su vida por mí. Me gusta eso, porque he escuchado la voz, ha escuchado la voz del Señor. Pero hay otro que dice, no, yo no creo en eso, ese no es, no se preocupen. Ese no es de los predestinados. Por eso tú tienes que preocuparte por ti. Por tu salvación. Por lo que tú eres en Cristo Jesús. Mire, más dolor que hay para una madre. Voy a decirles el dolor de una madre. Eva. ¿Ustedes saben cuál fue el dolor de Eva? Tener dos hijos, dos hermosos hijos, y saber que el uno tenía la maldad en su corazón y el otro era bueno. ¿Cómo fue el dolor tan grande para Eva? Ver cuando Caín le mata a su mejor hijo. Pero ella no amaba más a Abel. Ella amaba a los dos porque a los dos los parió, porque a los dos los tuvo. Por eso Eva iba a culpar a Dios, no. No. Entonces date cuenta que tú tienes que caminar por lo que tú eres en Cristo Jesús. Pero no te preocupes, que si tú recibes la palabra de Dios, el Señor dijo, serás salvo tú